te caíste por el hueco de un ascensor.
Ah, sí.
Bajé a ver la obra de abajo, cómo estaban arreglando lo del restaurante, el sótano. Había un tablón y me tuve que agachar y pisar otro tablón y no estaba sujeto y se levantó y me caí 3.5 metros por el hueco del ascensor, me rompí 3 costillas. Yo, si no salía bien la operación, me quedaba sin local. O sea, 100%.
O sea, pusiste en juego tu local, o sea, la mesa.
Exacto. Yo, si esto sale mal, me quedo sin local. Y nos pasó una cosa muy curiosa en Italia. ¿Te acuerdas? A toda la familia. Fantástico. Nos fuimos a Roma, luego íbamos a la Tosca una semana y nos robaron todo en Roma. Todo.
El coche. Abrieron el coche y lo vaciaron.
Todo.
¿Creaste otra empresa? ¿De qué era esa empresa?
Era una distribución de licores.
¿Qué año era?
Pues el año 2007.
Te metiste en un
justo
año.
El año de la crisis.
¿Te podrías haber comprado un Lamborghini con ese sí. dinero que palmaste?
Por supuesto, y un piso.
Bienvenidos a un nuevo episodio de A Largo Plazo, el podcast padre-hijo, donde el tiempo es nuestro aliado y, como no, mi queridísimo padre, que hoy, aparte de entrevistador, es el entrevistado. ¿Qué tal, papá?
Hola, ¿qué tal, Quique? Muy bien, aquí.
Bueno, hace ya, no sé si 2 meses o 1 mes y medio o algo así, que hicimos una primera parte de tu historia, pero dijimos que en esta parte es donde realmente está
el mío.
¿No? Si había cosas duras y baches fuertes, ¿no? También aquí vienen poneros el cinturón. Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te pareció la experiencia de contar media historia tuya en un podcast?
Bueno, pues la verdad es que es curioso porque no pensaba que sería tan importante, pero es verdad, luego vamos desgranando y salen cosas curiosas, los accidentes, todas esas cosas que han ido sucediendo en la vida, pero bueno, bien.
Bueno, al final es tu vida y como tenemos el canal de Cigar Specialist, que nos sigue también ahí bastante gente, pues también le resultaba interesante, ¿no? Y bueno, yo la verdad que este punto de esta parte, creo que ahí va a haber bastantes cosas. También, cosas que igual han sido fuertes y luego otras que han sido lo mejor que nos ha pasado, ¿no? En muchos aspectos.
Estoy pensando también que, jolín, pues que yo todavía no he terminado mi vida laboral y tengo muchas cosas que hacer y ahora estoy en una de las etapas más bonitas de mi vida, explosionante, emocionante, como un niño con zapatos nuevos, con el tema del canal de YouTube, con este propio canal, con el canal de Pipas y todo lo que podemos contar, lo podemos hacer. Y me da pena que ya tengo 56 años y me gustaría ser más joven, pero bueno, todavía tengo mucho para dar y espero estar aquí dando guerra muchos años. Y yo creo que eso será algo, será la gran guinda de mi vida, será importante. Todo lo que he hecho hasta ahora yo creo que me ha llevado a este camino, a donde estoy, y creo que va a ser, pues bueno, ya está siendo increíble y será más, por supuesto.
Sí, yo estoy de acuerdo en eso, en que al final el tiempo no es tan importante, porque puede haber ahora una persona que tenga 20 años en este momento de su vida que tú dices, jo, ojalá tal, pero también es verdad que todo lo que has vivido te ha llevado hasta este punto y las decís. Y quizá no saber ciertas cosas te han hecho hacer cosas que te han traído aquí, ¿no? Porque a veces la ignorancia en algunas cosas, ¿no?, te hace llegar más lejos, ¿eh? Porque está esa típica frase, ¿no? No sé, creo que era una película que eran dos hermanos y competían por ver quién nadaba más lejos y tal y no sé qué. Y resulta que, vamos, se les hizo de noche nadando increíblemente lejos y al volver y comentaban eso, que no sabían que lo hicieron porque no sabían que era imposible. No sabían, eran ignorantes, ¿no?, de que era una hazaña tan, tan loca y eso lo pienso a veces y digo, claro, es que cuando sabes lo que cuesta, lo que cansa hacer ciertas cosas, te lo piensas más, dices, bueno, es que ahora si me pongo a ello, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que pelear con bancos, tengo que hacer un montón de cosas, ¿no?, que te hacen, en cambio de la otra forma, va, ya he empezado y como he empezado sigo y pa, pa, pa.
Sí.
No piensas.
Te tiras a la piscina y tienes que salir nadando, si no te ahogas, entonces.
Sí. Quería hablar un poco para la gente que nos escucha en este podcast, un poco por qué hacemos este podcast antes de empezar tu historia, que ya veréis que va a ser guay. Pero antes de empezar, me gustaría hablar de por qué los motivos reales de hacer esto también es porque queremos ayudar a otras personas a resolver situaciones complicadas, trayendo gente que sabe mucho, gente que les puede ayudar y mejorar su vida. Y está claro que traeremos gente, empresarios. O sea, siempre va un poco relacionado con el dinero, con la salud, sin meternos tampoco demasiado. Lo justo que hay que saber para poder desarrollar todas las demás áreas de tu vida y no morirte pronto. Y luego también, pues, llevarlo de una forma sana, sin locuras, sin, no sé, que se puede emprender sin madrugar a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana. Se pueden hacer muchas cosas sin hacer tampoco locuras. Y es tener una familia, conciliar con los amigos, también salir a tomarte algo. O sea, que no es todo...
Y es verdad que, aún así, los negocios, el trabajo que desarrollas o lo que vas a desarrollar, lo que estás emprendiendo, lo que estamos emprendiendo nosotros, nos lleva a picar piedra porque estamos cansados muchísimas veces y tenemos que estar grabando, tenemos que hacer muchas cosas. Pero bueno, es parte de esa disciplina, ¿no? O sea, no somos tan madrugadores, pero sí más trasnochadores. Al final, las horas las metemos. Cuando ya llevas 10 o 12 o 13 horas trabajando al día, pues igual a lo mejor no te cuesta un poco más madrugar. También quieres un poco tener ese momento de relax en tu casa, ¿no? Eso supongo que a muchísimos pequeños empresarios les tiene que pasar como a mí. O sea, es que sí. Al final
y necesitas... Y gente que trabaje para otras personas también.
Necesitas disfrutar de un poco de tu estancia, de tu vida, de no es llegar y dormir pronto, porque lo ideal sería dormir a las 10 de la noche, levantarte a las 6, ir a correr, una ducha fría, pum, activo. Joder, sería la leche. Pero... hay más cosas que hacer y al final hay mucho trabajo, hay muchas horas, mucho trabajo en el día a día que no se puede parar, o sea, que hay que hacer.
Sí, no, y además nosotros ahora estamos creando, que cuando creas las horas no las miras. Y yo además también, tú madrugas, que tienes que atender una tienda, yo madrugo, que tengo que llevar a mi hija al cole. Al final trasnochamos y encima madrugo. Estamos en un momento que es verdad que hay que priorizar bastante el descanso. Hay que ser más conscientes de descansar un poco más, porque si no, al final te da algo. Eso desde luego. Pero sí, o sea, al final, pues me tiro 2 horas viendo la tele o sigo trabajando en esto. Me voy el sábado a hacer no sé qué o sigo trabajando en esto. Al final también son decisiones que hay que tomar en algún momento concreto y hay que apretar.
Sí, y además cuando llevas retraso de vacaciones, que hace mucho tiempo que no coges vacaciones, pues al final todo eso se nota. Y bueno, yo la verdad es que cuando cambio Zaragoza por San Sebastián de un negocio de hostelería y me cambio a otro, un negocio, un comercio, cambia, yo pienso que voy a trabajar menos, que voy a estar muy bien. Es verdad que podemos comer en nuestra casa, cenar en nuestra casa, un comercio te permite eso y el fin de semana, entre comillas, fiesta. Pero al final, cuando una cosa es tuya, cuando algo es para ti, metes mil horas.
Y no eres consciente, ¿eh?
Y no eres consciente.
Porque igual si alguien te paga las horas, ¿no? Dices, joder, me contratan para 8 y estoy 12, ¿no? Pero cuando es tu trabajo, si encima te gusta, tienes la suerte de que te gusta, como en mi caso, el tuyo también, aunque ciertas cosas son más rutinarias y complejas. Pero yo me acuerdo hablando un día con Amuas. Decía, bueno, sí es muy fácil tener un canal de YouTube. Yo decía a su hermano o algo así. Joder, es muy fácil. Grabase. O sea, no fácil en plan como que... Sino, hazlo, hazte un canal. O sea, que no cuesta tanto. Yo hago esto, edito una hora, un par de horas, grabo tal. Y me dijo Amuas... No digas eso, porque no es cierto. Y yo empecé a pensar y dije, ostras, tienen razón. O sea, no edito 2 horas. Y igual edito, igual me tiro media hora exportando, ordenando los archivos. O sea, importando de la tarjeta, ordenando. Luego, pensando una cosa del vídeo, me tiro una hora o un día hasta que se me ocurre cómo solucionarlo bonito. O sea, no es nada fácil. Pero como me encanta y es mi trabajo, no, es que No sé. Le meto demasiadas horas.
Al final tenemos que trabajar ese 20% que nos dé el 80% de negocio, que eso es lo que queremos ir llegando poco a poco, esa es nuestra misión, pero es verdad que dentro de la vida pues tienes un negocio, hay que nutrirlo, hay que trabajar con él, hay que siempre estás pensando ideas y siempre estás renovando. Me acuerdo cuando vinimos a un local de 15 metros muy pequeñito, era un negocio familiar y claro, había que cambiar a un negocio grande, o sea, darle mucha más potencia. Y cuando estás en una ciudad que el precio del metro cuadrado vale oro, pues es todo mucho más complicado. Tienes que esforzarte y darle un poco a la inteligencia y buscar un poco, rascar cómo hacer lo mejor, ¿no?
Antes de que comentes lo que vas a comentar, ¿en qué año estamos, más o menos, para que la gente se ubique? En el 90
y... En el 92. En el 92.
Sí. Un año antes de que yo naciera.
Eso, ¿no? Yo me casé muy joven, me casé con 89 años. Me casé en el año 89, con 22 años y con Teresa, que tenía 26. Y bueno, teníamos un negocio de hostelería, lo vendimos nuestra parte, que era medias, con mi hermana, y nos vinimos a San Sebastián. Y bueno, pues trabajamos en este negocio familiar, un negocio estable, fácil, cómodo, muy sencillo, muy simple. Pero bueno, siempre, yo creo que siempre dentro de cada negocio siempre hay algo que puede ser espectacular. O sea, hay que pensar que aunque vendas pollos, el que venda pollos, seguro que hay algo de magia dentro que se puede descubrir.
Sobre todo depende de qué pollos. Sí. En la discoteca hay magia, seguro.
Quiero decir que siempre que estás en un negocio, siempre... esa monotonía del negocio básico de siempre, siempre hay cultura, siempre hay algo que puedas descubrir, siempre hay alguien que lleva años aprendiendo ese negocio, ese conocimiento, ese esfuerzo, ese trabajo. Y cuando conectas con eso, es cuando realmente empiezas a entender y a disfrutar de ese negocio. Porque tener un negocio hoy en día está bien, guay. O sea, hay negocios que dan más, otros dan menos. Hay otros más estables, otros más batalleros. Pero yo creo que una de las cosas más importantes de un negocio es conocer 100% lo que vendes. No vender cosas que no tienes ni idea de qué es. Te preguntan, oye, no sé, ¿y esta botella de whisky? No tengo ni idea qué es esa botella de whisky. O, no sé, oye, ¿y estas galletas? Por ejemplo, el negocio de galletas, pues llevan avena, ¿qué llevan? Pone, ¿no? En todo, ¿no? Pero el conocimiento es importante, saber transmitir la magia de cada producto, porque cada producto tiene una magia, aunque sea unos palillos, ¿eh? Si sabemos hacer eso en nuestro negocio, lo cambia todo, porque te diferencias de los demás. Cuando tú vendes sardinas y todo el mundo vende sardinas, pues como no hagas algo diferente, pues eres un vendedor más de sardinas.
Sí, pero yo aparte pienso que luego ya depende de la persona en sí que se quiere liar. Y eso también nace de dentro. Tú puedes ir a un negocio súper pim, pam, pum, sota, caballo, rey, fácil, que no te tienes ni que complicar nada, que está... Que vamos, que los clientes te entran y que es sencillo, ¿no? Y querer complicarte, ¿no? Que eso también forma parte de la persona. Complicarte, en nuestro caso, en el buen sentido. Porque es mejorar, ser mejor, ¿no? Prosperar, llegar más lejos, hombre, no conformarte.
Yo siempre que he viajado, lo poco que he viajado, bueno, he viajado, la verdad. Siempre que he viajado, siempre me he fijado en otros tipos de negocio, qué cosas tenían, pues una puerta que se movía sola, o sea, que se abría sola, mil cosas, ¿no? Y siempre intentar ver cómo funciona y ver cómo lo puedo aplicar a mi negocio y si tengo económicamente poder para hacer el cambio, o si no, se queda en la recámara. Pero siempre estamos investigando. Yo creo que a la hora de que la gente... Porque nosotros hicimos un gran cambio de un negocio de 15 metros, pasamos a uno pues de casi 200. Y antes de hacer una locura de esas, primero hay que... Es una locura, porque hay que decir, adelante, voy para adelante con todo.
¿Cuánto has hecho? ¿De 20 y pico a 200?
Sí, bueno, tenía 30 metros de arriba y abajo, pues otro de uno de 200, 100 arriba y 100 abajo. En planta y primer piso. Pero cuando haces esa locura, tienes que hacerla con una conciencia y con un conocimiento. Las grandes empresas hacen los estudios de mercado, que dices, joder, yo hace Estoy hablando que este cambio lo hice en el año 98, o sea, 6 años después de asentarme en ese nuevo negocio. Pero creo que es súper importante saber qué es lo que está haciendo el mundo con ese tipo de negocio. O sea, si hay que darse una vuelta por España y ver las cosas que se están trabajando con ese tipo de negocio, tienes que aprender. Y vas allí, te presentas. Nosotros lo hicimos. O sea, nos dimos una vuelta por España, fuimos a Madrid, a muchos sitios. Nos presentamos, oye, vamos a montar un negocio de tal. Y la gente nos enseñaba cosas. O sea, al final, de hecho, hoy en día somos amigos. Somos muy amigos. Y te ponen cosas en la cabeza y interesantes y te quitan cosas que dices, esto voy a hacer esto no lo hagas. Y efectivamente no funciona, ¿no? Y sobre todo no es copiar, es aprender de todos y decir, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer algo distinto. Pero tienes algo de conocimiento, tienes pues eso que tú en tu cabeza tienes, que dices, puede ser que esto funcione, si lo hago así voy a montar esto nuevo. Pero claro, tú crees, pero cuando vas a los grandes de tu país y te lo certifican y te dicen, adelante, pues ya es como un valor más seguro, ¿no? Y al final, pues hay que intentar ir con todo. Y muchas veces dices, jo, yo no me acuerdo, porque me acuerdo que me gasté en aquella época un montón de dinero. O sea, yo qué sé, 150.000 euros en una reforma, que me acuerdo que
en el año 90.
98,
92, perdón.
98.
Ah, no, esa fue en el 98.
Y me acuerdo que el decorador me decía, va, esto, 40.000 euros hecho a tanto el metro. O sea, 150.000, qué locura. Y hoy en día todavía pienso cómo hice el Tetris para hacer todos los pagos.
Claro, porque no has contado una cosa curiosa. Tú estabas en un local que has dicho 30 metros arriba y abajo. O sea,
sí, 15.
15, prácticamente. Pasaste a uno de 200, pero bueno, 20, o sea, el público son como 100 más o menos, ¿no?
Eso es.
En ese espacio, o sea, pasaste de 15 a 100. O sea, es una...
Una locura.
Una locura. Que, claro, y tú este negocio lo tenías con Teresa, con mi madre, con tu eso mujer. Es.
Sí,
¿qué,
claro.
¿Qué pensabas en ese momento de hacer la transición? Porque yo creo que muchas veces nos pasa a todos, que de hecho contaremos algo que va a pasar en este canal, que hemos dado un paso adelante. Contaremos eso, pero claro, yo siempre he querido hacer esas cosas y siempre me da vértigo o piensas, jo, cuando gane tanto, cuando haga esto, cuando no sé qué, o cuando esté preparado, si voy y luego resulta que no gano suficiente y tengo ahí un gasto fijo de tanto.
Bueno, siempre hay que pensar que las cosas, tú haces un camino y las cosas te surgen y te las pone la gente en el camino y hay que cogerlas y aprovecharlas. Lo del local, yo en mi cabeza ya me acuerdo que estaba en una cena con mis amigos en las fiestas en agosto y abro una revista en una cena en la terraza y le digo a mis amigos, mira, voy a montarme este negocio. Y Teresa, lo primero que dijo, no le hagáis caso, que está borracho. Tal cual. Eso era 10 de agosto, 8 de agosto, 12 de agosto. Bueno, el 1 de septiembre...
¿Ya habíais dado la vuelta por España?
No. Ah. Nada, qué va, era ahí. 2 o 3 de septiembre ya habíamos cogido el local para empezar.
Ostras, en o sea, 2 semanas.
En 22 días.
En 22 días de la mano creía en ti. Bueno, no es que no creía, no es creía que íbamos a hacer eso.
Esas fiestas, me acuerdo que bajé a tomar café al bar a las 4 de la tarde antes de abrir, me tomo un café, hablo con un amigo y me ha dicho, joder, han cambiado este, ¿por qué no coges el Gloria y la hostia? Y digo, tu local es pequeño, tienes que coger el grande. Pues esto les cuesta no sé qué. Y me metió el rollo en la cabeza. Podía haber dicho, va.
Justo después de esa...
Después de esa cena. Después de... No, la cena aquí,
aquí
en la terraza,
cena.
En las fiestas de San Sebastián.
Vale, vale. O sea, después de esa cena alguien te puso,
sí,
pum, en la
pues
guinda.
Pues ese día o al otro, tomando un café con un amigo,
un
me
local
dijo...
cercano al tuyo.
Oye, estos han cambiado los de Mosaico, tienes que coger al lado. Joder, coge el local de Mosaico, tienes que hacer, si es que vas... Y fue como, ostras, empecé a hacer cálculos y claro, al principio, claro, al final tienes que ser valiente y decir
de
adelante.
Mejores.
Porque pasas de, yo qué sé, de 1.000 a, o sea, de 100.000 a 500.000. O sea, la diferencia en pesetas, quiere decir, que pasas de 600 euros o de 1.000 euros a 5.000 o a 3.000. Un poco, de repente esos gastos suman. tienes que hacer una reforma, tienes que hacer muchas cosas, cerrar un montón de cosas, conseguir esa parte. Total, que hablo con el del local y me dice que no, que ya lo tiene alquilado. Y entonces siempre había un local ahí grande al lado mío, en el mismo edificio, siempre. Tenía 500 metros y había 300 metros de sótano, 100 de planta y 100 de primer piso. Y entonces...
¿Cuánto, perdón?
500 metros.
500 metros cuadrados de local.
Tenía 300 de sótano.
Era casi inalquilable, ¿no? Porque...
Claro, por eso llevaba 4 o 5 años sin alquilar. Entonces yo hablo con la propietaria y le digo, oye, esto, y me dice, quiero lo de arriba. Dice, va, lo de arriba todo el mundo me lo pide. Eso, pero, y el sótano al final lo voy a vender por 2 pesetas. Y entonces, ¿sabes? Cuando me vino a mí la cabeza, dije, jo, pues mi local, que es parte del edificio, te lo cedo, te lo doy como permuta, te lo permuto para ti. Y ahí podrás hacer un restaurante y venderlo por 5 veces lo que vale un sótano.
O sea, tú tenías la pieza clave dentro del mismo edificio, una entrada a pie de calle al sótano.
Eso es.
Externa.
Exacto.
Sin tener que dividir ni hacer nada raro, ¿no?
Con salida de emergencia, todo, todo. Estaba todo metido. Y hay, de hecho, hoy en día, ahí hay un restaurante de 300 metros que tiene la salida con un ascensor, escalera, salida de emergencia, por el portal y todo, por mi local. Pero
de hecho, ese ascensor lo estrenaste tú.
Joder, me pegué una leche. La historia
ahora
está...
Ahora lo contamos.
La historia está que yo le propuse eso, claro, y con una opción de... joder, tenía un gasto enorme. Uh-huh. Entonces hice una opción de compra de unos años, 5 años, con una opción pactada. Cada año empecé con un alquiler más barato y cada año iba subiendo para conforme mi negocio iba creciendo. Y perdía ese local. O sea, yo si no salía bien la operación, me quedaba sin local. O sea, 100%.
O sea, pusiste en juego tu local, la mesa.
Exacto. Yo si esto sale mal, me quedo sin local.
O sea, claro, ellos entendieron que, bueno, si salía mal, o sea, te rebajaron el alquiler y tal, porque si salía mal se quedaban tu local.
Bueno, no. O sea, si un alquiler hoy en día, en aquella época valía 3.000 euros, pues empezamos por 2.000, 2.500, 2.300, 2.900... Hasta 3.500 o 4.000. O sea, empezamos, estoy hablando hace 25 años.
Era un alquiler caro, ¿no?
Sí, porque pagábamos el alquiler, empezamos por 350.000, 400.000, 450.000. O sea, eran alquileres potentes de la época, sí. Pero claro, yo tenía 5 años para darle la vuelta a todo y meterme en el local.
Claro.
Pero claro, o sea, si te va mal, pierdes un local que es tuyo. Dices, ostras, que era complicado.
Claro, porque no podías, oye, que me va mal, me...
Vuelvo.
Claro, el restaurante igual abajo ya lo había
hecho. No, porque yo encima les había cerrado 5 años la venta, les había bloqueado 5 años la venta, no lo podían vender, pero sí vivían con el alquiler, funcionaban, se apañaban.
Claro, claro.
Pero claro, no lo podían vender porque se suponía que estaba vendido. Y de hecho, en un año y medio así, vendieron el local de abajo.
Que no lo habrían vendido. En
5 veces más caro de lo que hubieran vendido si hubiera sido. Claro, yo les di el local a un precio más barato el metro y compré el grande a un precio más barato descontando esos metros. Entonces, al final, a mí me salió muy bien.
Claro.
Claro, hoy en día es que los locales, en aquella época, yo qué sé, ¿cuánto valía el metro? Pues.
¿Era más caro antaño?
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Bueno, ahora, solo había negocios físicos.
Eso es.
No había nada digital, o sea, al final.
Pero bueno, hoy en día sigue siendo un local increíble y sigue estando ahí en un sitio estratégicamente bueno. Claro, y bueno, es un local
no, hombre,
de salida de humos, tiene todo. O sea,
que no cueste tanto no significa que no se haya revalorizado con el tiempo.
Claro, claro, claro.
Eso desde luego. Y bueno, ¿cómo te sentiste al pasar esos 5 años? En ese momento, ¿lo tenías clarísimo o era como sí, no?
No, creía 100%.
Porque ya llevabais 5 años en el local.
En
digo,
el
ya
pequeño,
lo habíais.
En el pequeño, dices.
En el grande, ¿eh?
Sí.
Digo, ya lo habíais. Me refiero en el momento en el que se expira ese alquiler y ya hay que comprar sí o sí o perder el local. ¿Cómo le diste vueltas o directamente
no,
comprar?
Llegamos a un momento que se hizo la compra y ya está.
Joder.
Pero es verdad que la obra, que nos gastamos tanto dinero, que locura. O sea, yo cada vez que pienso.
Claro, porque si te sale mal, pierdes toda la reforma, pierdes tu local. Era una apuesta muy arriesgada, ¿eh? Pero bueno,
sí.
Cuando uno cree en sí mismo...
Eso es. Pero ¿sabes qué pasa? Que lo tenía todo tan claro, lo tenía todo tan... Y bueno, y seguimos ahí peleando, seguimos trabajando, porque claro, antes había un stock muy pequeñito, porque era un local muy pequeño, ahora tenemos un stock, pues, yo qué sé, 15 veces más o 20 veces más, que es una locura tener tanto, tanto stock, pero es lo que necesita el negocio. Y si tuviera más, pues más estaría. Yo no tengo ningún ahorro, tengo stock. Eso es, esa es mi... Y bueno... puede ser que haya vidas de gente que se ha hecho supermillonario. Yo creo que tampoco he necesitado hacer eso. Si quiero vivir en una armonía bonita, tener mi familia, poderos invitar a mis hijos a cenar cuando me apetezca, entre comillas, estar juntos, comprar cosas, estar tranquilo, no preocuparse de cosas, que quizás más que suficiente.
Sí.
No es ser el supermillonario que tengo ahí... Mercedes, BMWs y miles de coches, no necesito. Estoy feliz como estoy. Ahora con este nuevo proyecto, con estos proyectos, mucho más tranquilo, mucho más feliz, mucho... No sé, al final todo ilusiona muchísimo. O sea,
oye, Iván, vamos a hablar de eso, de ese momento, ¿no? Pero cuenta la anécdota que en su momento no fue anécdota, que te caíste por el hueco de un ascensor.
Ah, sí.
Cuéntalo.
Bueno, es que, ¿cómo lo podría explicar? O sea, cuando bajé a ver la obra de abajo, cómo estaban arreglando lo del garaje, lo del restaurante, el sótano, y tenía que ver una historia que podía afectar a mi local. Entonces, a la hora de bajar, pues bajas la curva, haces la curva de la escalera y había un tablón y me tuve que agachar y pisar otro tablón y no estaba sujeto y se levantó y me caí 3 metros y medio por el hueco del ascensor, me rompí 3 costillas. Bueno, estuve fatal.
Y eso era antes de empezar en el local grande, ¿no?
No,
ya habías empezado.
Ya estábamos en el grande.
Al año y medio o así.
Año y medio,
¿no?
Sí.
Cuando has dicho
como
que
el 2000 o por ahí.
O sea, me quiero imaginar. Yo es que me acuerdo que estaba comiendo en casa y vino Carlos, tu hermano, mi tío, contigo. Y tú así, con un chándal ibas. Te dejó así en la silla.
Yo ahí echándole la bronca al tío.
Nada, que se ha caído por el hueco de un ascensor y en plan...
Por Dios.
¿Qué?
Y mira que en los
mejor
huecos
que te
de
lo cuenten
ascensores...
Mejor que tú estabas ahí, pero...
Tiran hierros, tiran cosas, me podía haber clavado cualquier cosa. O sea, fuerte. Ahí había cemento, todo, mil mierdas, pero
es
no hubo...
Es de las pocas... Bueno, creo que es la única persona que conozco que se ha caído por el hueco de un ascensor.
Supongo que habrá sido más. Cuando las obras... Cuando hay una obra,
y
siempre tiene un accidente
contarlo.
Que viene de fuera... Que el que está en la obra sabe que este tablón no lo han clavado, pero el que viene de fuera no lo sabe y ¡pam! Y es que el que se cae.
Eso es, en realidad era para denunciarlos, ¿eh?
Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. De hecho, me dieron una indemnización.
Tú no denunciaste
a
nadie.
Yo no denuncié nada y me trajeron un sobre con un montón de dinero y... Y dije, pues fenomenal.
Para
seguir pagando cosas que tenía que seguir pagando, porque una obra que se me había disparado, tenía que traer mucho stock, o sea, había que llenar todas las estanterías de género. Muy complicado, ¿eh? O sea, la verdad es que...
¿Cómo te acuerdas? ¿Te acuerdas de empezar y todo medio vacío? ¿De primeras?
No, porque fuimos a comprar en la feria, o sea, trajimos ya cosas. Ya cuando abrí, o sea, ya en septiembre ya habíamos comprado muchas cosas, que cuando abrimos el estanco... El sitio ya tenía todo puesto.
¿Recomendarías a alguien algo que no hacer en esas situaciones? O, no sé, algo en plan, pues ten cuidado con esto o con lo otro, o maneja,
pues sí,
o ten en cuenta tal cosa.
Sí, analizar bien las cosas que vas a vender y siempre relacionado 100% en tu negocio. Y comprar menos. O sea, es verdad que comprar es como... Hay que comprar, hay que tener stock. Está bien, pero tampoco hace falta comprar tanto. Es mejor comprar menos y ir poco a poco, pienso yo. Y no comprar cosas a la aventura, sino comprar con mucha más cabeza.
Claro, porque tú al final, a lo largo de los años, habrás comprado miles de productos,
sí,
que algunos han funcionado, otros... Algunos sin querer increíble y otros imagino que lo has tenido ahí, hasta lo has tenido que regalar, ¿no? Cosas así te habrán sucedido.
Sí, sí, por supuesto.
Y... O sea, relacionado con el negocio, los productos que compres.
Siempre.
O sea, que la gente entienda que si va a un sitio de ropa, no va a haber ahí igual alcohol. Porque alguien que quiera alcohol va a un sitio de alcohol, no a un sitio de ropa, ¿no?
Sí.
En cambio, pues tienes corbatas, tienes mil... Siempre intentar, ¿no?, diferenciarte.
Sí, ver, por ejemplo, pues la gente de ropa lo hace muy bien. Pues al final vas a la caja, tienes calcetines, tienes cinturones, va todos los complementos. Pues que esas son las cosas que hay que hacer, ¿no? Entonces, siempre hay que pensar en qué hacen los grandes, porque ellos piensan, tienen alguien que piensa.
Totalmente, han hecho pues estudios.
Hay que fijarse un poco en esa gente y cómo hacen las entradas, cómo hacen las cosas, cómo ponen las exposiciones, hacer buenos escaparates, atrae mucho a la gente. Mucha luz, es muy importante un negocio con luz. Tiene que tener luz.
Tiene que tener vida y que te dé ganas de entrar.
La gente pasa, siempre me decía un amigo, la luz es la publicidad más barata. Pasas por un sitio que no hay luz y ni te fijas. Oye, pero ¿has visto la agencia de viajes que...? No, pues está apagado, no se ve, o hay una luz ahí tenue. Cuando hay mucha luz, sin querer la gente hacemos el gesto. Y eso en sí cuesta dinero. Y por un poco de luz lo hacemos muy barato. Y luego que entres en un sitio que esté todo bien enfocado, que haya las luces, que esté todo puesto, que sea atractivo, un aroma bonito en la tienda, espacio, una música tranquila... Esos detalles que son súper importantes.
Que no parezca un pegote las cosas que hay. Porque entras a veces a tiendas muy nuevas y ves unas estanterías que parece que, yo qué sé. Pues si había una tienda informática y estaba así, pues ahí el tío ha puesto frutas. Y...
son muy típicas esas.
Bueno, los reyes son los de los kebabs. Sí. O sea, bar Pepe de, yo qué sé, de un pueblo perdido de La Mancha. Y le cascan ahí los carteles de kebab, menú, no sé qué, patatas, bebida, tal. Y no cambian, no modifican absolutamente nada. Las mismas mesas, todo, todo. He visto pocos kebabs que parece que lo han reformado de cero. Pero bueno, al final tiene sentido. Es maximizar al máximo, valga la redundancia, el rendimiento, el dinero. Al final la gente acaba yendo al kebab.
Sí, sí.
Entonces, ¿para qué, no?
Pero cuando tienes competencia y tienes establecimientos parecidos a los tuyos, pues tienes que diferenciarte con una buena atención, el conocimiento del producto, como hemos hablado antes, un aroma de tienda agradable, una música agradable, la luz. La luz es importante. O sea, hay sitios que entras y dices, por Dios, qué luz, parece una cueva. No atrae. O sea, tiene que atraer. La luz es como... vida, como wow, se ve todo más bonito, se ve todo más vivo, parece que está vivo, ¿no? Pero cuando está mal iluminado, es oscuro, ¿cuántas tiendas y bares? Bares, por ejemplo, que conozco, que tienen unos focos increíbles para poner los pinchos y están apagados, por ahorrar, por favor, enciende y que se vea a tope los pinchos ahí. Sí. Esa vida, ¿no sabes lo importante que es la luz?
Estoy de acuerdo, pero es verdad, entiendo que también hay un momento, hay un impasse en que te va bien y te va mal. Y a veces poner toda la carne en el asador, encender todo, si no tienes todo lo demás que te funciona o te va bien, ¿sabes? Quiero decir, yo creo que un bar que tiene apagado todo lo de los pinchos porque tal, está destinado a irse a tomar por saco ese bar. Está destinado a fracasar y a cerrar.
Sí, porque si rasca en eso, rasca en muchas más cosas. Al final una tienda...
Tendrá una mayonesa peor por ahorrar un poquito, hará esto no sé qué, este pincho tal... no voy a tirar estos pinchos, que solo son de hace 3 días. Quiero decir, ahí se nota, ¿eh? Yo creo que es mejor hacer menos y bien que tratar de alcanzar ciertas cosas. Pero que no afecte a tu negocio, a lo que va a hacer que crezca.
Y luego... Otra cosa importante, los escaparates. Tienen que estar maravillosamente bien expuestos, bien renovados cada 15 días como máximo. Si es un poco más, pues porque hay mil cosas que hacer, pues no pasa nada. Pero si lo que vendes necesitas que esté en el escaparate y la gente lo vea, tienes que renovar continuamente.
Y muchas veces pasa que tienes un producto, ya se han acostumbrado, igual hay gente interesada, lo cambias, lo quitas, ¿no? O lo vendes. Pero igual justo lo mueves porque quieres cambiar escaparate y entonces, oye, eso que tenías en el escaparate. Eso pasa mucho, ¿eh?
Pasa mucho.
O sea, esa sensación de, ostras, como lo tengo ahí siempre, cuando quiera, lo conseguiré, ¿no? Como está fijo, cuando quiera voy y lo compro. Tal vino, tal no sé qué, tal whisky, tal lo que sea. Un vestido. Y dices, joder, ahora voy y ya no está. Y ya lo han vendido. Entonces, claro, eso también incrementa que se venda más. Porque hay menos sensación de aburrimiento y de que es todo lo mismo. Porque es lo mismo que cuando no hay luz pasa desapercibido. Tu negocio, cuando tienes el mismo escaparate hace 80 años, o sea, tienes exactamente lo mismo, una vez pasará alguien lo mirará. La segunda vez que pase, tercera, ya no lo va a mirar nunca más, porque ya en su cerebro es parte de una farola, es un banco, es un semáforo, no hay nada nuevo. Entonces, de repente cambias el escaparate y nuevo motivo para mirarlo.
O cambias tres productos, o cambias...
Sí. Cambiar el escaparate, prefiero cambiar los productos.
Pero muchas veces cambias dos cosas y ya hay movimiento. Y siempre hay que poner un estandarte, algo que a lo mejor sepas que no lo venderás en un año, pero te atrae a la gente que venga y lo vea, ¿no?
Como la tele de 8.000 euros o 12.000, ¿no? De los centros comerciales.
Claro.
Que no está ahí para venderla, pero... La gente la ve, flipa y luego se lleva, pues está de 8.000, pero está por 3.000.
O como una botella de whisky de 6.000 euros, por ejemplo, también.
Por ejemplo.
Esas cosas lo tenemos. Y sí, es el tema del negocio, hay que cuidarlo siempre mucho, es una cosa fundamental. Siempre tienes que reinvertir, aunque sea poco, pero de alguna manera tienes que hacerlo cuando han pasado 20 años y tu negocio está absolutamente activo, vivo y fresco y contemporáneo. Porque cuando te olvidas del negocio y pasan 10 o 15 años o 20, es que ya es una otra cosa de otra época. Y no estamos hablando de esos negocios que se hacían antaño con esas maderas, esos suelos de madera que no se podrían quitar porque son ya... parte de la humanidad, ¿no?
Sí, que están ya catalogados o protegidos. Sí,
no. Esos negocios que los has montado hace 20 años normal y siguen igual. Entonces hay un declive terrible. O sea, hay que estar siempre pincelando, ¿sabes? Pic, pic, pic.
No,
pic,
y además pic, que tienes pic, que tienes que reinvertir cuando la bolsa está llena. Porque cuando necesitas invertir porque tienes que cambiar tu situación, porque no tienes dinero ahora mismo para invertir o meter, ahí es cuando de verdad necesitas y no puedes porque no tienes dinero.
Cuando tienes que reinvertir porque necesitas mejorar tu caja y estás mal, es tarde.
Es una paradoja, pero es cierto, ¿eh? Es como, por ejemplo, los pisos. La gente muchas veces, claro, tienes que venderlo cuando está alto, pero igual... Cuando lo necesitan vender es cuando está bajo el mercado. Entonces ya no te van a dar... Quiero decir...
Claro, es complicado. El tema del piso es más complicado.
Si quieres
complicado.
Vender una casa, pues tienes que venderlo cuando está alto y no cuando, en el fondo... Digo, si quieres hacer negocio, o sea, si es tu casa y es la situación que sea, pero quiero decir... ¿No? O cuando sube la bolsa o Bitcoin o lo que sea. Cuando sube mucho es como, joder, ahora es cuando... Dices, no, ahora ya no te metas, porque ya no le vas a sacar mucho rendimiento. Espérate, porque bajará, no sé qué, ta, ta, ta. Luego baja y ya nadie quiere invertir. O sea, yo me acuerdo este año o el año pasado, no sé, en verano así, el Bitcoin pasó de 60 y pico mil a 16 mil.
Ahí es cuando hay que invertir.
Sí.
Para que suba, para que suba.
Ahí es cuando hay que meterle algo.
Claro.
Porque el esfuerzo es... A ver, no estamos aquí recomendando a nadie en invertir en Bitcoin ni en nada, ¿eh? Solo son ejemplos. Pero cuando está jodido... Claro, también es verdad que hay que entender el mercado, ¿eh? Hay veces que si algo va mal es porque igual se va a tomar por saco. Hay que tener cuidado. Pero claro, si conoces el producto, el servicio, lo que sea, y sabes que simplemente es parte de un mercado bajista que luego es alcista, es el momento de comprar, ¿no? Cuando está alto y cuando todo el mundo está... con las orejas. ¿Y cuándo vende la gente? Cuando está en el suelo. Dice, vaya, ruina, recojo lo que pueda, ¿no?
Claro, es cuando compran los que realmente ganan dinero, son los que compran.
Exacto.
Pues sí. Pues eso es importante al final un negocio, hay que cuidarlo siempre y que mantenerlo lo más fresco y lo más moderno posible, a la altura, con las nuevas tecnologías que nos ayudan mucho, con las luces de LED, que bajas el consumo ahora ya prácticamente. Yo creo que ya no se venden.
No, pero también me he llevado decepción de con los LEDs, ¿eh? Duran mil veces menos de lo que suelen decir.
Sí.
O sea, está bien porque tampoco calientan y eso también está...
Pero bueno, la cuestión está ir cuidando el negocio.
Sí, sí, sí. Bueno, hemos hablado un poco de eso, de cómo empezaste en tu negocio, pasaste de Zaragoza a San Sebastián, todo muy bien. Y cuando, no sé en qué año, te metiste en otra empresa, creaste otra empresa. ¿De qué era esa empresa?
Era una distribución de licores.
Y a lo grande, además.
Bueno, tampoco, pero sí.
No, pero quiero decir, cogiste un pabellón de, no sé,
sí, claro, es que ahí necesitas un local, necesitas muchas cosas, claro. Una furgoneta, un repartidor, vendedores, todo. Pero bueno, son cosas que se prueba, que podía tener clientes compartidos, que era interesante, que podía decir que, bueno, pues les vendo una cosa, puedo venderles también la otra.
Sí.
Pero bueno, fue un fracaso total.
Bueno, ahora no estamos adelantando demasiado, pero ¿cómo, por qué te decidiste meter? ¿Porque viste que iba muy bien tu negocio?
Sí.
Funcionaba muy bien.
Y que a lo mejor es un negocio que tiene a lo mejor fecha de caducidad con el paso de los años y a lo mejor esto otro pues igual no. Entonces tenía esa clientela que podía compartir ese producto también.
Sí.
Con la misma clientela y era como decir, bueno, ya tengo a la gente, ahora tengo que traer el producto, tengo el producto, pues ahora hay que venderlo.
O sea, querías separar un poco los huevos, ¿no?, de las cestas.
Efectivamente.
Bueno, entonces, te metiste en eso. ¿Qué año era?
Pues el año 2007.
Te metiste en un
justo
año.
Justo el año de la crisis. Pero claro, aquí en el País Vasco la crisis vino en el año 2009. O sea, todavía estuvimos dos años diferentes.
Bueno,
Sí. Cuando ya en el 2006 había cosas por ahí, bueno, pues fue el momento.
Claro, y aquí tampoco había tanta construcción, ¿no?
No.
Porque no se puede construir mucho por aquí.
Desde luego.
O sea, no era una zona más de turismo.
No era el Levante.
Industria
el Levante era
sólida. Que aunque aquí hubo mucha gente, vamos.
Sí, bueno,
aquí... De hecho, clientes tuyos que conoces pasaron de la noche a la mañana, no. Si están acostumbrados a comprarte un producto, ya... No te lo compraban o iban a algo
mucho más barato,
muy económico.
Sí,
o sea,
sí.
Gente lo pasó muy mal. Y tú justo en ese momento te metiste e invertirías bastante dinero, ¿no?
Pues sí. Al final hice un roto ahí enorme que acabé de pagar ya hace unos años, gracias a Dios. Ya,
acabaste de pagar.
Ya me quité.
¿Y qué? ¿Te podrías haber comprado un Lamborghini con ese
sí.
dinero que palmaste?
Por supuesto, y un piso. Un piso, a ver, no en el centro de San Sebastián, ni mucho menos, pero un buen piso, perfectamente.
A veces lo pensarás, ¿no?
Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Siempre aprendes, porque quizás eso es parte del camino en el que te enseña a decir, bueno, he aprendido a el tema organoléptico, los sabores, definición de paladar, productos... He conocido gente importante que me ha enseñado muchas cosas, grandes bodegas, productos artesanos alucinantes. Y todo eso me ha ido llevando, me ha sumado,
claro.
No me ha restado. Entonces, el fallo...
Ha sido un máster carísimo.
Un máster muy caro, exacto. Siempre os digo a vosotros, de cuando vosotros suspendéis un examen, a ver, hay que pagar unos créditos, que no es que sea poco, pero no es una locura. Pero cuando suspendes en la vida real, te pegas una leche de narices. Suspendes el examen en la vida real y a lo mejor te cuesta 300.000. Quiero decir que hay que valorar bien y siempre es el esfuerzo desde ese examen de 8 créditos a un negocio fallido. Pero bueno, lo más importante es que el río pasa y agua se lleva y olvídate. No hay que pensar porque, fíjate, si hubiera, haría, tendría... Tenía que ser así.
¿Cuáles crees que fueron tus errores que te llevaron a que ese roto fuera un peor hasta que por fin?
Pues ceder, dar mucho, mucho, mucho margen a la gente, darle mucha mano ancha a los vendedores, a la hora de cobrar les costaba y yo no presioné, o sea, necesitaba un control mucho más férreo. que como tenía más negocios no lo podía hacer y tampoco encontré una figura importante que me gestionase bien eso.
Hombre, conociste uno o dos que estaban bien, pero 8 o 10 que eran...
Pero luego se fueron.
Cero a la izquierda.
Eso es. Entonces fue, o sea, como...
Perdón, que te... contar con gente muy inepta también te
destroza.
Pasó.
Y al final factura, confías, ¿no?, en la gente, confías, vendes, dices, bueno, pues con estos márgenes te beneficia al final. Pero era algo muy nuevo y era algo, o sea, no solamente es vender, beneficio, margen, sino gasto, furgoneta, envío, mensaje, no sé qué, o sea, comercial.
Claro, fue una época que además tus clientes eran muchos bares, restaurantes, y pasaba una semana y ha cerrado.
Eso
este
es.
Otro ha cerrado.
Sí, era...
Y te debían mucho dinero.
Fue un poco caos, sí.
¿En esa industria cuánto se paga? ¿A 3 meses? ¿A 1 mes?
Se supone que una factura con otra. Yo te dejo una y la siguiente te vendo y me pagas la anterior. Y bueno, pues al final...
Se supone que es así.
Se supone.
Ostras. Es que... Claro, es que eso... Que no se compromete... Claro, es que yo realmente muchas veces pienso lo contrario. Yo voy a pagar primero todo lo que debo. O sea, yo antes me como un arroz con... ¿Sabes? Y no salgo de casa en todo el mes que no pagar algo. Yo pienso así.
No, claro, hay que pagar. Pero, por ejemplo, hay que dar un margen, yo entiendo. Pues...
No, sí. Pero lo que quiero decir, yo pago. Mi mentalidad es si debo esto, no puedo dejarlo a... Hola, dejo el dinero sin pagar algo.
Claro.
Otra cosa es que he cerrado 100% bancarrota,
pero,
y...
Sí, pero por ejemplo, si tú llegas a un acuerdo en que pagas a los 30 días, pues a los 30 días tienes que pagar y ya está.
Claro, hombre.
Eso,
me refiero que cuando me comprometo a pagar, no digo pagar ya, me refiero a pagar, si me dan un año, pues pago en un año.
Claro.
Pero pago. Es eso, decir, voy a pagarlo.
Hombre, claro.
No voy a dejarlo ahí.
Eso es la parte principal y eso es lo que te hace ir con la cara bien alta y que la gente... te mire y no tengas miedo, no tengas ningún pudor, puedes andar por la vida bien porque haces las cosas bien.
Pero fíjate, yo por ejemplo en el piso a veces me da cosa cuando igual estoy fuera de vacaciones y voy a llegar más tarde o estoy en un avión o lo que sea y en lugar de pagar del 1 al 5 pues tengo que pagar el 8 o el 10 y me da cosa.
Bueno, a mí, claro.
Me ponen nervioso, en plan, ostras, bueno, vamos a escribirles,
claro,
que es que no podemos justo ejecutar la orden.
A veces pasa.
Tenemos que estar en España o lo que sea.
Bueno, a veces te has quedado descapitalizado en ese momento y pasan 2 días.
Bueno, también
las cosas pasan.
Bueno, la vida es... Eso, yo tengo suerte que las personas que...
Una de las cosas...
Son muy simpáticas, ¿eh?
Una de las...
Y a veces te pasa eso, que... O entre un giro, no sé qué, o te tiene que entrar tal cosa y estás ahí en un momento que es como, oye, voy a esperar 2 días, que no les va a importar nada.
Claro.
Pues ya está, tampoco...
Y el tema del cash flow es un tema que tienen que aprender mucho los comercios. Yo también, porque a veces altibajos compras más, tienes menos cash y te llegan los pagos y tienes que hacer malabares. Siempre es como, al final, hemos hecho unos másters de malabares de financieros alucinantes para ir saliendo y salvando esas situaciones de la vida que seguimos ahí trabajando porque sigues invirtiendo, sigues trabajando. Sí. Es como un continuo sin parar.
¿Pero no te pasa que cuando peor te va, mejor sales?
Sí.
O sea,
sí.
En la caída, cuanto peor es la caída o más drama es el problema, más boom.
De hecho,
motivado estás.
De hecho, en el negocio pequeño teníamos... una parte del negocio muy importante, que igual era un 40% del negocio, un 35%, y la perdimos. O sea, se esfumó. Y por eso fue cuando estás en el suelo que has perdido una parte tan grande del negocio, porque no ganas tanto, ojalá ganáramos todo eso. Lo que haces es, o sea, en ese momento es cuando planteamos eso, fue en abril o en marzo, y en septiembre ya estábamos en el nuevo local. Posiblemente, si no me quitan esa parte importante de mi negocio, ¿podría haber seguido a lo mejor en ese negocio? No creo. Pero
igual
fue,
hubieras tardado un tiempo.
Pero fue un pistoletazo de salida para decir, ¿qué hago aquí? Aquí no hago nada. Y ahí es cuando estás en el suelo realmente tirado y hundido, es cuando realmente es cuando tu mente despierta.
Además, yo pienso que en la vida tienes que hacer el esfuerzo y más. O sea, el esfuerzo y más. Porque si dices, puedo llegar a esto, pero voy a hacer la mitad, vas a ir en declive. Dices, en lugar de comprarme el piso en esta zona que, hostia, a ver cómo lo pago, va, me voy a esta que va en la mitad, declive. O sea, al final, pum, 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 tu vida empeora.
Sí, hay que ser valiente con las cosas que haces y con lo que vas a hacer y atreverte, pero con sentido.
Todo el sentido del mundo.
No, es que me tiro a la piscina.
No es invertir.
Hay que saber.
No es cómo invertir, cómo esto, cómo lo otro. Primero es cómo ganar dinero, cómo hacer que ingrese más pasta. O sea, eso es lo principal y no, bueno, es nada fácil, ¿eh?
Y a mí, cuando me tocó ese negocio que perdí un montón de dinero, bueno, pues aprendí. O sea, fue como, pues tenía que hacer un máster que no había hecho todavía.
Totalmente.
Y aprendí de aquello y, bueno, descapitalicé un poco el gran negocio principal.
Ah, eso con la distribuidora.
Claro, descapitalicé una parte del negocio principal, tuve que pagar un préstamo enorme durante un montón de tiempo, mil cosas, o sea, bueno. Pero aprendes.
Aprendes.
O sea, aprendes y al final hay que llevarse, siempre hay que ver lo positivo de lo peor, porque siempre hay algo positivo, siempre hay algo que te vale. Dices, jolín, me ha costado un millón, pero me ha valido.
Sí, sí, sí.
¿Sabes lo que quiero decir?
No, y a veces es ese precio tan duro y difícil y caro, en el futuro dices, gracias a Dios que me pasó esto tan malo.
Sí.
Porque ahora ya ni lo recuerdo, me da igual, no tengo pesadillas, no me pasa nada. Pero joder, me ha hecho haber alcanzado estas cosas.
Sí.
Yo, de hecho, con lo que estabas comentando de ese primer local pequeño de 15 metros que te quitaron la mitad del negocio y fuiste lo contrario que haría otra gente, ¿no? Igual otra gente diría, ostras, pues voy a un lugar más pequeño aún.
Vamos a reducir gastos.
Vamos a reducir.
Hoy no comemos.
Te juro que no tiene ningún sentido reducir gastos. O sea, no lo tiene, es muy peligroso. Sí que hay que reducir los gastos que no hacen falta, pero los que te dan que el negocio vaya para arriba...
Hombre, claro.
Es peligroso. Yo también con Amoas... hemos ido creciendo, ¿no? Nuestros clientes, nuestros servicios en nuestra empresa de marketing. Y me acuerdo que nos ha pasado muchísimas veces de que justo nos ha ido o hemos quitado un cliente por cualquier razón o hemos perdido tal cosa o hemos dejado de hacer esto que nos daba, que era igual un golpe duro en ese momento de ingresos. Y te juro, literal, igual en una semana, en un día, ese mismo día, una llamada de no sé qué, igual es porque estás mucho más abierto a pillar las oportunidades. Igual es por eso. Yo creo que pasan cientos y miles de oportunidades cada día. Solo que cuando nos va muy mal, nos ponemos en modo cómo generar más ingresos.
Desde luego. Y a lo mejor, y muchas veces no hace falta invertir tanto. Por ejemplo, yo me acuerdo...
Nada, esto era coger un cliente,
claro,
y ya está.
Yo me acuerdo de esa empresa que invertí un montón de dinero, que perdí un montón. Dije, no voy a montar nunca más nada en mi vida. Lo tenía claro. Pero montamos Cigar Specialist. Y montar Cigar Specialist supuso un dinero X muy pequeño, comparado con montar un gran negocio.
Pero
muy pequeño,
muy inmenso.
Pero las horas a tope, o sea, horas a 0,1, ¿no? Quiero decir, miles de horas. Pero no había que pagar una línea de crédito, no sé qué, unos gastos, un préstamo, no había que pagar nada. De hecho, si vendíamos una pipa luego en nuestra web, ¿qué hacíamos? Pues oye, nos repartíamos bien como podíamos ese pequeño margen y más felices que la leche. Quiero decir que también me ha servido para decir, bueno, a lo mejor no me monto, si en ese negocio no me lo monto, o habría montado después algo mucho más grande y peor, y el fracaso habría sido más gordo, a lo mejor habría quebrado de verdad. Quiero decir que al final siempre hay que buscar lo bueno en los desastres.
Ser pragmático.
Y estar y no estar preocupado, porque al final, preocupar por el dinero, sí, hay que pagar las cosas, súper importante, es vital, pagar a todo el mundo y estar bien, a la gente que trabaja contigo, a todos. Pero no hay que estar loco por decir que preocupadísimo, porque el dinero solo es dinero. Pues mira, te viene una multa de tráfico de 100, tienes que pagar 50 euros. O sea, es que a mí me la trae floja, o sea, me da igual, lo pago. No es,
pareces llavos,
socorro, ostras, 50 euros y estoy toda la noche que no ceno. Bueno, fíjate, nos pasó una cosa muy curiosa en Italia. ¿Te acuerdas? A toda la familia. Vamos con mi madre, los cuatro, bah, fantástico, nos fuimos a Roma, luego íbamos a la Tosca una semana, todo de lujo, o sea, de lujo, felices, ¿no? Y nos robaron todo en Roma.
Todo. El coche. El coche. Abrieron el coche y lo vaciaron.
Todo.
Cuando justo habíamos cargado todo del hotel,
todas las maletas. Para irnos a la Toscana. Todo.
Me acuerdo que tenías un portátil nuevo, que en esa época los portátiles valían una pasta.
Sí, sí.
Valían una pasta los portátiles.
Sí, sí, valían 2.000 euros.
2.000 euros o así. O sea, ahora, claro que hay de 2.000. Pero ese ordenador de 2.000, a día de hoy, sería típico ordenador pues de 500, 600.
Sí.
Bueno, aunque para la época era top, top, top.
Era con huella.
Pero quiero decir, esa tecnología, ¿no?, que ahora es... Que ahora seguramente, bueno, si tenías ese, pues ahora tendrías un Mac y te habrían dado una hostia.
Pero igual. Lo importante fue que fue como un reseteo.
Y efectivo tenías.
¿Qué ha pasado? Sí, sí.
Mucho efectivo para el viaje. Que bueno, en aquella época no había tanto sí, tarjetas.
Pero llevaba una tarjeta y los 5 DNIs, ¿no? Y ya está, en el bolsillo. Eso es lo que me quedé. Lo bueno que fue es que reseteamos. Fue una tarde como...
Sí, nos dejaron baldados.
Nubes y sombras. Me acuerdo que estábamos comiendo en un sitio y mirando todo el rato el coche.
Que estaba vacío.
Y decir, ¿pero para qué miramos el coche si no hay nada?
Teníamos miedo que nos siguieran o algo.
Sí.
Oye, y esto hay que decirlo. Nos robaron el coche en el Vaticano.
Sí.
Nos robaron, encima, nos vaciaron todo en el Vaticano.
Multa de OTA. Multa de OTA y nada en el coche. O sea, dices, ¿cómo puede ser? O sea, bueno, la cuestión está que reseteamos... Y dijimos...
Ahí no hubo milagros.
Hemos venido de vacaciones. Hemos venido de vacaciones y vamos a disfrutar. Y nos acordaremos mucho de este viaje. De hecho, nos acordamos siempre porque sí, nos robaron. Y encima nos entra la risa. Dije, algún día nos acordaremos riéndonos de esto. Y, en definitiva, lo que yo iba solo era dinero. Que yo os dije, joder, no me han robado un hijo, no me han no sé qué, no me han matado a nadie. Vamos a estar felices. Tú imagínate... que te raptan un hijo, o sea, uno de vosotros. O sea, el dinero no vale para nada.
Para nada.
O sea, si piensas en que podía haber sido eso peor, al final es dinero. Ya está, pues se paga. Y mañana te da para comer y para pagar tus cosas con la gente, con tus temas y compromisos. Ya está. O sea, yo no necesito almacenar. No, es que no quiero almacenar. No necesito. Quiero pagar las cosas y tener una vida bonita, una vida feliz, estar a gusto con la gente que me rodea. Saludar a la gente, ayudar a la gente que puedo y tampoco necesito mucho más, sinceramente. Y muchas veces puede pensar la gente en el barrio, fíjate, no sé qué, lo que tendrán. Pues no te creas que tenemos tanto, la verdad. Pero bueno, es lo que es. Y estamos felices. ¿Qué importancia es sentirte bien con lo que tienes, disfrutar, estar haciendo las cosas bien?
Bueno, a ver, iba a decir, respecto a otras personas, pues igual sí que tenéis.
Bueno.
O sea, al final... Pero sí que no es esta ostentación o esto de tener ahí el banco lleno de ceros.
Eso es.
Desde luego que no. Es historia de sacrificio y lo que otros se lo gastan en no sé qué, tú reinviertes. O sea, al final es lo que hay.
Eso es.
Pero sí, la verdad que es una historia bonita y ahora aún está abierto. Quiero decir, te pasó aquello de la ruina casi... de aquel negocio que, vamos, afectó mucho a muchas cosas. Pero es cierto, o sea, al final lo que importa es la familia, tu día a día. A mí me pasa a veces, te habrá pasado a ti, que vas súper emocionado con una, vamos, súper con algo, ¿no? Del negocio, del trabajo, de esto, de lo otro, algo que has hecho. Llegas a casa y igual, yo qué sé, pues no sé quién está enferma, no sé quién no ha dormido, esto está mal, o está enfadada tu mujer contigo por algo que no has podido hacer o tal. Y es como un jarro de agua fría que piensas, me la suda lo otro. O sea, esto es lo importante, que esté esto bien, que esté esto balanceado, con equilibrio, que lo demás es importante para esto, pero no es lo más importante, ni mucho menos. Solo necesitamos el dinero para la gasolina que hace que funcione todo.
Es verdad que en una casa cuando se paga el alquiler o el préstamo o las cosas y más o menos hay comida, pues ya no es tan importante el dinero. Mm-hmm. Pero es verdad que hay muchas familias, que hay muchos fracasos de matrimonios por el tema económico.
100%.
Pero es verdad que cuando te sale una cosa súper guay y la familia está enferma, no sé qué, pues siempre es prioridad.
Claro, o te pasa
la estabilidad emocional tuya.
Te pasa algo súper guay, pero tu mujer está triste por algo.
Claro.
O enfadada con no sé quién.
Claro.
Y es como que le da igual lo que le vas a contar.
No, además es que enseguida es te pones
se te cambia el chip y dices... O sea, es importante, pero no es lo más
¿Qué
importante.
¿Qué importante es que haya una fluidez familiar
sí.
De entendimiento?
Y
¿no?
es importante el dinero, ¿eh?
Claro.
Que nadie diga que no es importante.
Ya te estoy diciendo.
Por eso digo que
hay muchos problemas familiares por culpa de la economía, ¿eh? Por el tema económico
sí,
personal.
Todo el mundo dice, sí, el amor es lo más importante, como si viviéramos debajo de un puente. Sí y no, porque luego para poner vacunas a tus hijos tienes que pagar vacunas, para hacer no sé qué tienes que tal. Y va a decir, a ver si nos jode el podcast por decir esa palabra.
Ah, o sea, vacunas.
No, no creo, porque no la digas otra vez. Que estamos hablando de bebés normales y corrientes, de cosas necesarias para la vida.
Sí, pero da igual, tienes que hacer pip, hazme caso. Esto bueno, está todo controlado.
Deja ya el tema y ya está. La cosa es esa, que sí, que es muy importante la familia, estar bien, estar contentos y hacer cosas para que eso siga... O sea, hay que invertir en eso, reinvertir en eso.
Y además...
Te gastas unas vacaciones, no sé qué, pero los necesitas para tal, porque la familia, para crear recuerdos a tus hijas, a no sé
es
qué.
Es disfrutar.
Da. Hay que hacerlo, hay que reinvertir ahí.
No invertir, es disfrutar.
Pero me refiero a invertir que
y una,
como una forma simbólica de que hay que meter ahí. Hay que invertir dinero, tiempo, sobre todo tiempo, ¿eh? Yo creo que el tiempo es lo más.
Sí.
Que es lo que más se acuerdan.
Y lo que estamos hablando antes de que el dinero escaso da muchos problemas familiares, el dinero superabundante también, ¿eh?
También.
O sea, hay un equilibrio que creo que es lo que a mí me gusta.
Sí.
Porque cuando hay muchísimo dinero surgen otros problemas. Y a veces son problemas que dices, por favor, ya. ¿Sabes? Es como, no puede ser.
Problemas del
primer mundo. Eso es como cuando erais pequeños y íbamos a, oye, vamos a comer al McDonald's, no sé qué. Y una bronca, no sé qué, decía, vamos a casa a comer salchichas y a correr. O sea, porque al final acababas amargado, enfadado, no sé qué, no sé cuántas, porque esto, porque no sé qué, todo eran chorradas. Y dices, si no hubiera tenido dinero para salir a tomar eso y hubiéramos comido en casa, no habría pasado nada, estaríamos todos felices. Muchas veces el dinero, ¿sabes? Es como...
No, es verdad, es verdad. Yo recuerdo esas cosas.
Ya te pasará con, con las filias, con las
enanas. Seguro que ya me pasa. Seguro que ya me ha pasado alguna vez. Me acuerdo de ir a McDonald's, estar súper feliz, un viernes, que igual habéis comprado una peli, un DVD o
claro,
algo así.
Claro, en aquella época...
Que comprabais, todo el día comprabais pelis. DVDs originales, yo decía, tía. Y luego lo veíamos una vez y ya está.
O tres.
Sí, pero algunas, 200, sí. Family, sí. Family Man y todas estas. Family Man y estas. No, bueno, el punto es que me acuerdo de repente, por no sé qué, enfadarme y pensar, qué tonto he sido. Qué feliz estaba. Qué feliz estábamos todos. Qué alegría. Y de repente, por una chorrada, que no sé qué ha pasado y todos de mala leche ahí en el coche volviendo a casa.
Por eso que el dinero en exceso, o sea, a ver, eso no es un dinero en exceso, que cualquiera. Pero ya ves, por un poco de dinero ya ha habido una bronca ahí. Quiero decir que al final es eso, es importante.
Pero no creo que sea el dinero el problema, ¿eh? Yo creo que son otras cosas.
Bueno, pero...
Lo que puede generar eso.
Pero, o sea, a ver, que hay que tener cada vez más cabeza y más, contra más dinero tienes que estar mucho más asentado y hacer las cosas con mucha paz, con mucha calma, siempre mirando todo bien. Y gastando donde hay que gastar y haciendo las cosas bien. Pero es verdad que genera muchos más problemas, ¿eh? Genera muchos más problemas.
No tener dinero, te mueres.
Es horrible.
Y tener mucho, te puedes matar a ti mismo. Bueno, oye, yo creo que ha sido un podcast muy agradable. No sé si nos hemos dejado cosas, seguramente sí, pero bueno. Ya, por eso tenemos un podcast nuestro. Oye, no hemos contado, para los que os habéis quedado hasta el final, vamos a contarlo, papá, ¿qué va a pasar en a largo plazo?
Sí, pues que hemos cogido un local especialmente para hacer nuestro set de grabación, que también pues, utilizaremos Cigar Specialist, pipas Cigar Specialist, un poco estaremos ahí con todo, pero sobre todo la base principal es por este podcast que estamos ahí metiendo leña a tope, sí. En el asador a tope, y queremos hacerlo bien, bonito y bueno, y súper emocionados. Además, estamos haciendo las cosas nosotros para sentirnos como algo más propio, más nuestro, más de,
sí.
del corazón, del entendimiento y del conocimiento y del cariño, ¿no? Y esas cosas, cuando tú lo haces, joder, es que es todo mucho más bonito.
Sí.
Cuando lo haces todo a mano.
Sí, o sea, al final es algo que nos apetece hacer a nosotros mismos y, no sé, nos motiva hacerlo. Pintar cosas, cortar cosas, clavar cosas, atornillar, desatornillar, taladrar. Va a ser guay.
Fíjate que tenemos tanto tiempo libre que encima hemos querido hacer esto también.
Ya ves, estamos locos en el fondo. Oye, 60 metros cuadrados de localito,
sí,
¿eh?
Sí.
Que es casi como mi casa.
Esperemos que el próximo podcast esté allí. Esperemos, ojalá. Que no lo sabemos, porque puede ser que estemos fuera en otro sitio grabando también, ¿no?
Sí, no, creo que sí, de hecho. Es que tenemos que solucionar un poco la acústica, porque era un espacio vacío, no había nada. Le vamos a ir metiendo cosas y vamos a ir comprando cosas de más calidad, unos focos mejores. Vamos a hacer algo muy especial. O sea, vamos a diferenciarnos, porque es verdad que está plagado de podcast, YouTube. Todos hacemos, nosotros igual, hacemos lo mismo, las mismas introducciones, el mismo estilo de cosas. Incluso la gente que tiene un estudio son muy, muy similares entre ellos. Queremos hacer algo que vaya más allá. Seguramente querremos cambiar la forma de hacer las introducciones. Yo creo que va a ser algo que nos haga motivarnos y diferenciarnos. Y ya lo decimos en este podcast, a largo plazo.
Efectivamente.
Poco a poco.
Poco a poco y sin parar de picar.
Y disfrutando del proceso.
Eso es.
No haciendo nada que no disfrutemos, porque aunque hay veces que no te apetece o que tienes otra cosa que hacer, es agradable hacer un podcast, ponerte aquí un micro, hablar de cosas, entrevistar a alguien, conocer a una persona. A mí me encantan los podcasts y yo creo que va a tener un largo plazo este
y además,
nuestro.
Tenemos ahí unas personas que vamos a hacerles unas entrevistas y que ya hemos hecho alguna muy tan interesante que creo que va a gustar mucho, ¿eh? Hay alguna persona que va a ser impresionante. O sea, qué ganas tengo de que salga ese episodio. Pero bueno, muy emocionante, la verdad. Cosas muy buenas, cosas muy importantes y cosas muy divertidas, pues para pasar un rato juntos aquí, sí. Pues hablando de lo bien que nos tiene que ir y lo mejor que nos tiene que ir. Así que a disfrutar.